dice que los objetos no hablan. Lo hacen. Pueden hacerlo a través de sus mínimas grietas de los sitios donde están desgastados. Hablan a través de los matices del color que alguna vez tuvieron. Cuentan sus historias como si fueran antiguos mapas que los expertos deben descifrar. Esto es bien sabido por los arqueólogos y por los poetas. El pequeño espejo de vano lustroso que había nacido en el África, que Mahoma hizo para Átima, tenía mucho más para contar.
Bien, ahí escuchábamos un fragmento del espejo africano y con esto vamos a recibir a alguien muy importante y para nosotros es un honor hablar con ella porque es Romina Abodoc, la hija de Liliana Abodoc, y con ella vamos a ir repasando la literatura de Liliana, pero también sus aspectos como mujer y como madre. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida a Mañanas de Sol.
Hola, Paola, ¿cómo estás? Sebastián, el honor es mío y, bueno, muchas gracias por hacernos un espacio en la radio.
Bueno, no, para nosotros es un momento importante porque Liliana marcó la vida de muchos jóvenes, de muchos adultos también, ¿por qué no? Y la, bueno, viste, cuando uno lee a alguien y después tiene la posibilidad de hablar con esa persona o de entrevistarla, o es cambia totalmente distinto esa cercanía uno siente a los escritores o a los artistas, ¿no? Propios. Vos fuiste la hija de Liliana Abodoc. Contanos, sí. Vos.
¿Cómo era ser hija
de Liliana Abodoc?
Realmente, sin intentar hacer de ella una leyenda ni nada, pero creo que una de las cosas más hermosas que mi mamá nos legó como madre fue justamente esto mismo que hace la literatura, ¿no? Fundir la maravilla con la vida cotidiana, o sea, hacer de cada día algo que se puede narrar prácticamente. Uh-huh. Entonces la vida con ella era así, como explosiva también en ese sentido, para bien y para mal, y cada momento ella sabía cómo hacerlo, cómo ritualizarlo, cómo hacer de eso un momento conscientemente compartido. Entonces, a veces, después de, por ejemplo, trajinar todo un día con la casa y con el viento sonda, nos poníamos con ella, con mi hermano, a escribir un cuaderno mágico y a hacer un cuento y a dibujar, a disfrazarnos. Y bueno, así era cada día, ¿no? Con su propia gracia y con su propia tormenta.
Qué lindo. Te escucho y vos nombrás allí sus libros que fueron traducidos al alemán, al francés, al neerlandés, al japonés, al polaco, al inglés, al italiano. Fue una mujer que cosechó el éxito en vida. Y yo te voy a invitar en este momento porque hemos preparado un fragmentito donde ella vive este éxito con mucha austeridad y lo cuenta en esta entrevista que se realizó, que la realizó Patricia Slukic en el 2014 para Canal Así, que de paso también recordamos su voz.
Fue haciendo su camita. Después hubo como un explotó, pero el venado y fue, de repente me llamaba el editor y me dice, che, Liliana, se están vendiendo algunos libros, buenísimo. Y a mí la emoción de decir, ay, hay alguien en algún lugar leyendo lo que yo escribí. No.
Eso es de loco.
Eso es increíble.
Tremendo, claro.
Increíble. Un tipo está gastando su tiempo para eso, no lo podés creer.
Qué genial.
Y bueno, y después sí, después hubo un momento en que eclosionó. Yo creo que la saga eclosionó comercialmente hablando, cuando salió la segunda parte, o al menos se notó, porque a lo mejor se reforzó la venta, esa parte no te la sé decir muy bien,
no importa,
pero sí sé que fue con Los Días de la Sombra, que hizo pum, así, comercialmente hablando, la venta, la cosa, las notas, o llamarme para la feria del libro, bueno, tampoco quiero pecar de desagradecida, de petulante, de que parezca que todo eso me molesta. No me molesta desde este lugar. Me molesta desde este lugar, la panza, porque por lo mismo que dejé de hacer teatro, porque la exposición, yo, a ver, si me decías a mí, prefiero mi casita, mi mate, mi pava, mi vinito, mi cosa, mi compu, y eso es lo que yo prefiero, de verdad, de corazón.
Bien, Romy, bueno, ahí compartíamos, ¿no? Sí, total, ¿no? Personas con el talento de ella, porque vos te pones a leer y decís, wow, o sea, es como, a veces decimos, uy, la trilogía, no es trilogía, la sino los Harry Potter y todo eso, y nosotros tenemos acá la propia, la Argenta, y la Menduca sí. Por adopción, Liliana Bodo, sí. Bodo, ¿cómo convivía tu madre o qué recordás de que ella, bueno, de esto, ¿no?, de haber tenido tanto éxito, de que la llamaban para entrevistarla, de bueno, que su escritura fuera conocida?
Sí, sí, recuerdo siempre el primer hecho, cuando ella la convocaron, yo no me acuerdo exactamente el evento, pero por primera vez después que sacó la saga, era como un tren de escritores, no habrá sido un tren físico, pero esta era la idea, ¿no? Claro. Y a ella la convocaron para que formara parte de ese evento, y ella tenía tanta vergüenza que se escondió durante un día entero y la llamaban por teléfono y no era capaz de contestar ni era capaz de hacerse cargo del hecho de ir. Así que bueno, finalmente lo superó y fue, y yo creo que fue marcando paulatinamente también como una confianza, o sea, fue ganando confianza en el terreno de lo público, no porque le faltaran herramientas, pues las tenía, claro, con la actuación y con todo, pero poco a poco creo que fue también amigándose con esa situación, pero siempre, como decía ella, profundamente apegada a la casa, era lo mejor que le podía pasar a ella, estar en la casa con nosotros, escribiendo y ni siquiera necesariamente leyendo cosas así canónicas ni nada, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, o sea, le gustaba la simpleza máxima de la vida cotidiana, así que eso es totalmente así, de hecho a veces nosotros no podíamos creerlo, como por ejemplo una vez también, como dice ella, sin deshonrar nada de eso, pero rechazó un viaje a Francia y se quedó acá ella contentísima, claro. Tenía otros motivos porque, pero bueno, ella se quedó contentísima, nosotros decíamos, mami, pero anda, y le insistíamos y ella estaba feliz con la decisión.
Genial. De esta simpleza que tuvo tanto en el éxito, también me parece que fue como ella se fue constituyendo como artista. Y es por eso que vamos a recordar también cómo le cuenta a Patricia Slukic cómo ella se va conformando como artista. También ahí repasa una partecita por la poesía y hasta que encuentra su lugar en los textos que, bueno, la hicieron tan conocida, tan famosa y con la que llegó a distintos lugares del mundo.
Qué lindo.
A ver, escuchamos. Nadie es solamente artista. No se puede, es absurdo, es inútil. Uh-huh. Digo, nadie es artista si antes no fue mamá, papá, croto, panadero, chofer de colectivo, chorro, policía, ni en broma. Pero sí. Digo, bueno, porque así es como uno se va construyendo artista de a rato, ¿no? Y a mí me parece, es mi explicación, que a mí nunca me alcanzó la realidad, digamos, siempre me puso un poco triste la realidad, así, tal cual, digamos, con esto de pensar que lo real es solamente lo que percibo, lo que veo, lo que me cuentan, lo que siempre necesité imaginar que había otra cosa esperándome cuando volvía de la escuela. Por siempre ejemplo. Lo pensaba cuando volvía de la escuela. Hoy cuando llegue a casa va a haber pasado algo, hasta malo podía ser, ¿eh? Pero algo. Y me parece que de ahí, de esa insatisfacción por lo cotidiano, o ponele.
Sí.
No sé si por la rutina. Por lo rutinario, me gustó. Apareció esta idea del arte como una posibilidad.
Qué genial y qué buen mensaje para estos momentos donde la vida parece más rutinaria que nunca, ¿no?
Sí, totalmente. Todo cobra un cariz todavía mayor en estos momentos.
Bien, y esta apertura, ¿no? Qué bueno, que esperaba que pasara algo, fuera bueno o fuera malo, pero algo distinto, que modificara la rutina. Es la verdad, este espíritu inquieto, me parece, también de ella. No tuve la posibilidad de conocerla así, entrevistarla con Ale Rota, en dicho otro modo, tuvimos la posibilidad de entrevistarla y, bueno, compartir con ella también estos momentos, ¿no?, de la vida y su escritura, que me parece que tiene que ver con esto, ¿no, Romy? De salir de lo diario.
Salir de lo diario, y a mí se me viene esta frase, o sea, en su práctica artística, este empeño, por fundir el arte con la vida, esto mismo que estamos hablando, fundir el arte con la vida cotidiana, no pretender que el artista existe como en una burbuja aparte de todo y en una élite diferenciada de todos, de los marginales, de las amas de casa, de los niños. Entonces, bueno, creo que por ahí también va un poco esto que me decías y me dan ganas de compartirte que justamente recién agarré un cuaderno mágico de ella en relación a lo que me estabas mencionando recién, donde ella escribía. Era un cuaderno que hacía con Gael, su nieto, y escribía reflexiones. Y me encuentro con esta que viene muy al caso de lo que decís, y dice así: pues mi reflexión es esta, el arte y la literatura, las representaciones realistas, en especial las extremas, de hechos, asuntos u objetos reales, opacan y degradan la existencia de los mismos.
Claro, genial.
Y bueno, en esto, ¿no? Cómo vivir la realidad cotidiana, la rutina cotidiana, cómo engrosarla de realidad, darle más capas de sentido a través de la literatura, de la poesía, de tantas cosas.
Y es tan simple porque lo decís así, y depende de nosotros, de nuestra imaginación, y por qué no imaginar un montón de mundos. Y bueno, aquellos que tienen la posibilidad de escribir, yo creo que eso no le sale a todos, es un talento, y bueno, y poder contar estos mundos, ¿no? Cuando Liliana murió, quedó inconclusa la serie Tiempo de Dragones, que de tres obras fueron publicadas y quedó una sin concluir. Y bueno, queremos saber qué pasa con eso, existe la posibilidad. Sé que ustedes, sus hijos, están trabajando sobre eso. ¿Nos puedes contar qué va a pasar con Tiempo de Dragones?
Sí, la verdad que bueno, fue el Tiempo de Dragones, es el trabajo que nos ha mantenido ocupados y juntos con mi hermano durante este último tiempo. Bueno, y fuimos pasando por diferentes procesos, ¿no?, en relación a cómo concluir la saga de Tiempo de Dragones, de la que teníamos, primero que nada, todo un bagaje de charlas y encuentros con mi mamá, donde todos también de alguna manera teníamos algún rol, participamos en la producción de eso, cada uno en un rol definido, ¿no? Mi papá siempre en la parte más bélica de las batallas, mi hermano en la parte más chamánica, que en este caso es diferente, ¿no? Están los alquimistas en el medio y todo eso, uh-huh. Y yo en la construcción antropológica un poco. Así que desde ese lado ya hubo una continuidad antes de que se rompa. Y bueno, y después reflexionábamos mucho tiempo cómo continuarlo y cómo hacer que esa continuidad sea legítima. Y para no ingresar a hablar específicamente de la trama, que se va a hacer muy largo, llegamos a dos conclusiones importantes. Una era que la continuidad de Tiempo de Dragones tenía que hacerse sí o sí cargo de la ruptura. La idea no era hacer una costura que no se notara, pretender que el texto había seguido tal cual había comenzado, ¿no? Entonces quisimos hacer que esa ruptura fuera parte constitutiva de la continuidad de la trama, ¿no?
Sí.
Y así fue, y bueno, buscamos un personaje que es el patriarca, que a lo largo de la novela va cobrando cada vez más importancia, hasta que finalmente es el relator de la saga de los confines. Y bueno, llega un punto en el tiempo, porque la novela y viajes en el tiempo, vuelve en su rulo temporal y deja la obra inconclusa, y la continúa redactando Borbarela, que es otro personaje del libro, y que ya lo redacta, este patriarca era como una voz universal, ¿no? Uh-huh. Borbarela ya se transforma más en una arqueóloga, trabaja con fragmentos, trabaja en otro plano. Eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel más estético, pensamos que lo importante también es esto, ¿no? Que sea una continuidad, que busque tener la misma melodía, pero que no deje de ser un acto creativo también, ¿no? Porque creo que es lo que hubiera querido mi madre también. Así que bueno, con esas dos premisas estamos trabajando duramente, cada uno nos hemos repartido las diferentes partes del libro y estamos manos a la obra con la idea de poderlo terminar a fin de año como máximo. Así
bien,
que bueno, ya estará la tercera parte de Tiempo de Dragones.
Romina, y bueno, me imagino de acá tu historia y tu recorrido por la escritura, ¿o no?
Y comenzó, bueno, es muy gracioso porque casi está escrito por mi mamá, ¿viste? En Memorias Impuras que aparece el narrador, que de alguna manera lo obligan prácticamente a seguir escribiendo.
Claro.
No porque no le gustara, sino porque, bueno, el recorrido de su vida sí había sido otro y aparece este abuelo obligándolo a escribir y a ejercer el oficio de poeta, que bueno, en ese mismo libro hay un poema que dice así, ¿no? Que todos debemos ejercer, tenemos el deber de ejercer el oficio de poetas, uh-huh. Con esta idea tan profundamente democrática del derecho de todos a escribir, del derecho y de la obligación. Así sí. que un poco nos puso mi madre en esa tarea, que también después entendimos que la habíamos ejercido a lo largo de la vida. Pero bueno, la verdad que lo estoy haciendo con mucha alegría, me encanta, porque también siento que me libera de los cánones más académicos a los que yo estaba más acostumbrada y... Uh-huh. Y bueno, me gusta muchísimo, la verdad, y bueno, aparte de estar contenida en el seno de ella, de su lenguaje, de su imaginario, también es, bueno, una fuente de materiales inacabables.
Romina, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estos momentos, este recorrido por la historia de tu madre, por la literatura que ella nos legó, y bueno, y te agradecemos muchísimo esta charla con Mañanas de Sol.
Bueno, les agradezco yo muchísimo la calidez, el amor y bueno, que siempre siga viva y presente en todos nosotros.
Bien, nosotros te agradecemos y vamos a cerrar esta nota con el tema Rabo de Nube de Silvio Rodríguez, es lo que vos nos propusiste, así que hacete cargo, Romina, gracias, la verdad, un amor charlar con vos, hermoso, lindo, esperemos que a la audiencia le haya gustado también esta...
Ojalá que sí.
Sí, totalmente, te agradecemos que tengas un muy bonito día, éxitos y ahí estamos, atentos, porque queremos ser los primeros en tenerte con nosotros nuevamente para cuando estés con Tiempos de Dragones ya listo, que nos cuentes aquí en la radio pública, ¿no?
Va a ser un gustazo y seguro que nos encontraremos de nuevo para ese entonces.
Besitos, Romy, gracias.
Besitos, gracias a ustedes. Lindo día.
Bueno, placer, gracias Penélope Moro por la producción de esta nota, de poder haber entrevistado a Romina Bodó. Como les dije, tuve la posibilidad de hacerlo en algún momento con el Ale Rota, allá en el Dicho de Otro Modo. Y la verdad que, bueno, hacer el recorrido por el pasaje de esta mujer que le dio tanto a la literatura y que evidentemente era ella, ¿no? Lo llevaba este mundo mágico que compartió con todos nosotros. Nos vamos con Rabo de Nube de Silvio Rodríguez y este es nuestro homenaje a Liliana Bodoc en el día de su cumpleaños y en el día provincial del libro infantil y juvenil.
Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza.